vamos a iniciar. Estamos en el libro de una teología de la familia. Estamos en una clase que se llama Para una recién convertida. Esta imagen que puse aquí es de un hermano que se llamó Jonathan Edwards y él pues era predicador, ¿verdad? También hijo de pastor. Era pastor, pues, hijo de pastor también. Vivió entre 1703 y 1758. Entonces, la clase inicia donde una señora que tiene muy poco tiempo de convertida, le pregunta, le dice: oiga, pastor, ¿de qué manera puedo vivir o qué me aconseja usted para vivir una vida religiosa? Religiosa, pues para nosotros eso no está bien, ¿verdad? Porque religiosa pues sería puras reglas y cosas que no estamos de acuerdo. Pero en el contexto que ella estaba hablando, se estaba refiriendo a, como soy recién convertida, ¿cómo le hago para vivir una vida cristiana real, ¿verdad? Más intensa, eso se estaba refiriendo. Entonces, no se lo está preguntando de mala manera. Entonces dice, una mejor manera de mantener una vida religiosa, y él le dio una respuesta muy, muy interesante, muy padre, le dio una respuesta muy buena. Pero a mí me gustaría que ustedes me dijeran, ¿qué podemos hacer? Hagan de cuenta que la muchacha nos está preguntando a nosotros, es recién convertida y nos está diciendo: oigan, ¿cómo le hago para vivir una vida más plena con Dios, más intensa, más real, para vivir un cristianismo bueno? Entonces me van a ir diciendo algo cada uno de ustedes. Vamos a empezar aquí con la hermana Ruth. Dígame una cosa, hermana. ¿Perdón? En oración. Ok, vamos a imaginar que yo soy esa persona, ¿verdad? Entonces yo le diría, orando. ¿Y cuántas veces al día tengo que orar? Muy bien. Ok, gracias. Elizabeth, ¿qué más? ¿Por dónde empiezo? Porque está bien larga la Biblia. Ok, por ahí es más fácil que entienda. Muy bien. Brisa, tengo que ir a una iglesia, entonces tengo que ser parte de una iglesia. ¿Y cómo le hago para saber cuál es la iglesia adecuada? Ok, bueno, todos dijeron cosas muy interesantes y está correcto, ¿verdad? Todos dijeron cosas muy buenas, y el hecho de que la iglesia tiene que ser la responsable de enseñar a la persona, pues claro que sí, tiene que ser la responsable, porque ya para eso hay maestros, ¿verdad? Y para eso hay personas que tienen más tiempo, como dijo Betty, está el pastor, por supuesto, ¿verdad? Lógicamente el pastor, y le pueden ayudar. Sí, y por supuesto que ella tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo la va a guiar, ¿verdad? Claro que sí, él es el principal y Dios, lógicamente, pero es nuestra responsabilidad. Pero el hermano le dio la siguiente respuesta. Le dijo: primero, no abandones la búsqueda, el esfuerzo y la oración. Entonces, el esfuerzo, ¿por qué habrá dicho el esfuerzo? Se supone que no podemos llegar a Dios por nuestros propios medios, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se habrá referido el hermano Edwards diciéndole: no abandones el esfuerzo? ¿Cuál esfuerzo? ¿Ustedes se esfuerzan en la vida cristiana o no? A ver, pues, entonces, ¿a qué se refiere el esfuerzo? El esfuerzo requiere disciplina, ¿verdad? A fuerza. Y la vida cristiana necesita disciplina. Entonces, pues qué mejor el ejemplo que puso Pablo, ¿verdad? Cuando decía que corremos por el premio, lo puso como una carrera y bueno. Entonces, en aquel entonces estaban muy cerca los Juegos Olímpicos, pues era muy, muy fácil reconocer a qué se estaba refiriendo. Ah, sí, se está refiriendo a competencias olímpicas o bueno. Igual si nos lo dicen a nosotros ahorita, tiene razón. Si lo entendemos y nos dieran esa explicación, también la entenderíamos muy bien. Sí, es cierto, alguien que se prepara para ir a las Olimpiadas, pues necesita mucha disciplina y no puede practicar un día sí, cuatro no, un ratito y luego ya me cansé. No, o sea, se va a sacrificar tremendamente, va a dejar muchas cosas que le gustan por enfocarse en esa meta que tiene por delante, que es llegar hasta el final y llegar bien, ¿verdad? Entonces, bueno. Dice, en la búsqueda del esfuerzo, ya dijimos que eso implica mucha disciplina, y dice, y la oración. Fíjense que estaba escuchando un predicador muy, muy bueno, es un teólogo muy bueno actual, y me llamó muchísimo la atención porque decía: los cristianos deberíamos orar menos y leer más la Biblia. Y dije, no, ¿cómo que orar menos? Pues de por no, la gente no oramos, somos bien flojotes, y lo que nos diga un teólogo de su talla, que no oremos tanto, pues ya nos terminó. No, eso no se puede, o sea, no se puede. Y luego todavía él dijo, fulano de tal, hizo referencia a otro teólogo, también actual, dijo, si yo pudiera regresar el tiempo, oraría menos y leería más la Biblia, estudiaría más. Entonces, A lo mejor lo que quiso decir es que leer la Biblia para que Dios nos guíe cómo orar correctamente. A lo mejor él se refería a que estuvo haciendo oraciones bien absurdas, pero lo tiene que explicar bien, lo tiene que aterrizar bien, porque si lo dice así como lo estoy diciendo yo en este momento y así lo dijo él, pues suena totalmente absurdo. Yo no estoy de acuerdo, no sé ustedes, pero no, ¿no? Entonces, ¿cómo Jesús pasó tantísimas horas orando? ¿Cómo se levantaba de madrugada y todo orando? Entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Que Jesús estaba haciendo las cosas mal? Bueno, no estamos de acuerdo, necesitamos la oración y la Biblia, por supuesto, el estudio de la Biblia, las dos son igualmente importantes. Pero ya dijimos, es el estudio de la Biblia, ¿verdad? No es nada más, la estoy leyendo de corridito. ¿Quién sabe qué querrá decir? Pero bueno, yo me voy de seguido. No, no, sino estudiarla, ¿verdad? Dice, ora para que tus ojos puedan ser abiertos. Fíjense, aquí ya empezó. Ora. Pero vamos a ver, ¿por qué vas a orar? Es diferente, ¿verdad? Ora para que tus ojos puedan ser abiertos. ¿Abiertos de qué, Betty? ¿Por qué abiertos? Sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces dice, para que tus ojos puedan ser abiertos. Señor, ayúdame, porque pues yo tengo ceguera espiritual, ¿verdad? Hay cosas que para mí están bien, que yo considero que así están bien. Así me las enseñaron, así las aprendí, toda mi familia las hace, toda la vida lo he hecho así. Sí, pero estás mal. ¿Estás mal? ¿Y quién me lo tiene que decir? Pues el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, ora para recibir visión. ¿Visión de qué? ¿De qué será la visión que tenemos que recibir? ¿Cómo de qué? Sí, de hecho, pues nunca lo vamos a lograr. ¿Alguien de aquí ha conocido a una persona tan espiritual que ustedes digan, se parece a Jesús? ¿No? No, pues ni yo, menos, o sea, no, nunca. Y yo creo que no vamos a conocer, por más espiritual que sea la persona, por más espiritual que nos parezca, no, no le va a llegar a Jesús, obvio que no. ¿Por qué? Porque pues, ¿cómo, verdad? No vamos a llegar a ese nivel nunca, pero se supone que estamos en un proceso que ya cuando nos muramos, bueno, va a ser la santificación completa, ¿verdad? Dice, ora para que puedas conocerte a ti misma y presentarte ante el estrado de Dios. Eso es bien importante, hermanos, conocernos. Señor, ayúdame a entender cuál es mi pecado, qué tengo que te está desagradando, qué estoy haciendo, que creo que está bien. ¿No les ha pasado que tenían convicciones bien fuertes? Es más, con la Biblia las sacaban y estaban mal. Levante la mano quien tenía convicciones bien, bien profundas y estaba mal. Ok. ¿Y cómo se dieron cuenta? Peter, ¿cómo te diste cuenta que estabas mal? ¿Tú creías que la salvación se perdía? Sí, porque si se perdiera, entonces es por obras, ¿verdad? Hice algo para obtenerla, y no es así. ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenía una convicción bien, bien fuerte y se dio cuenta de que no, que estaba mal? Bueno, entonces continuamos pues. Dice, ora para que puedas ver la gloria de Dios y de Cristo. Y esto, fíjense qué interesante, esto también tiene que ver con entender, bueno, pues no lo vamos a entender tampoco a plenitud, pero entender que es Dios, o sea, el todopoderoso creador, el Señor de todo, o sea, Jesucristo, y se fijó en nosotros. O sea, mientras no entendamos esa magnitud, como que no vamos a captar bien el sacrificio de Jesús, como que, sí, pues murió por mí, así, pues sí, o sea, no vamos a entender de dónde nos sacó y de qué nos rescató hasta más o menos que Dios nos revele y podamos captar quién es Dios y por qué hizo eso, ¿verdad? Bueno, y no vamos a entender a plenitud por qué lo hizo, pues nos suena bien absurdo. ¿A poco no que suena absurdo? Señor, ¿pero por qué hiciste eso? Pues no lo voy a entender. Pero bueno, entiendo su amor, ¿no? Veo ahí su amor, veo su poder, veo su compasión. Entonces, dice también, ora para ser resucitada de los muertos y que el amor de Cristo se derrame en tu corazón. Ser resucitada de los muertos, ya está hablando de un futuro, ¿sí se fija? Ya no estás diciendo ahorita nada más, ser resucitada en un futuro. Sí, sí, te vas a morir, como todos nos vamos a morir, pero hay algo más allá. Entonces, ahí está hablando de una salvación real. Ahí le está diciendo de una salvación real. Y dice, y que el amor de Cristo se derrame en tu corazón. ¿A quién se le hace fácil amar? Pues al esposo, me imagino que sí, al hijo, ¿no? Pero de ahí en fuera, ¿quién sabe? A la mamá, al papá, pues sí. Pero ¿se les hace fácil tener compasión y amor por alguien, pues que a nuestro parecer no vale la pena? Y más, y claro, si nos trata mal, pues lárguese de aquí, ¿verdad? O sea, yo no quiero tener nada que ver con esa persona. Un compañero de trabajo a lo mejor, o un jefe, o un vecino. ¿Es fácil? No, no es fácil. No, no es fácil, seamos sinceros, cuesta trabajo. Pero dice, ora para que el amor de Cristo se derrame en tu corazón. Solamente a través de Cristo se puede hacer eso, ¿verdad? Sentir compasión por la gente y sentir el amor que se requiere, ¿verdad? Nada más es a través del amor de Dios. Entonces, él le sigue explicando. El hermano Edwards le seguía explicando. Dice, cuando escuches un sermón, aplícatelo a ti misma. ¿En qué sentido, dice, se aplica esto a mí? ¿Cuántas veces hemos estado escuchando una predicación o un estudio y decimos, ay, ojalá lo escuche fulana persona, es que sí, sí estaría bien que lo oyera? No, o sea, espérate, escúchalo tú, lo estás oyendo tú, olvídate de la gente, Dios, o sea, Dios no necesita de ti para andarle llamando la atención a la gente. Sí te usa, por supuesto que sí, pero si Él quiere, o sea, primero piensa en ti, mande Betty. Ajá, sí, claro, ¿verdad? Y sí, dice, ¿en qué sentido se aplica esto a mí? Qué interesante, ¿verdad? Sí, ¿de qué se trató la predicación? Ah, pues de esto. Ah, ok. Ah, qué bueno. Sí, pero ¿de qué? ¿De qué se trató? ¿De qué te sirve a ti? ¿Cómo lo vas a aplicar? ¿Qué te dijo Dios a través de ese sermón? Eso es lo importante, ¿verdad? Porque ahí significaría que somos humildes en reconocer de que pues necesitamos a Dios y nuestra condición no es la mejor en este momento. ¿Y qué aplicación debería yo hacer de esto para el beneficio de mi propia alma? Ok, lógico, es cuestión espiritual. Cuando abordes el deber de la oración, te acerques a la Santa Cena o asistas a cualquier otro deber de adoración divina, ve a Cristo como lo hizo María Magdalena. ¿Sí se acuerdan en Lucas cuando se menciona a María Magdalena? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién me dice qué pasó ahí? ¿Dónde estaba Jesús y qué pasó? Si no se acuerdan, ahí está, es Lucas 7 del 37 al 38. Al ver, alguien cuénteme de qué se trató eso, por favor. Lucas 7, del 37 al 38. Bueno, pues léanla y la M dicen. Así es. Fíjense qué interesante. Llegó a la casa de un fariseo, fue invitado a una cena y luego ya después Jesús le dice, tú me invitaste y ni siquiera me diste, o sea, Jesús le reclama que ni siquiera lo recibió bien conforme las costumbres de aquella época. Se les daba agua para lavarse los pies por el calzado que usaban, la tierra que había, la manera en la que se recibía. Eran cordialidades que eran por ley, así se debía de hacer. Y luego dice, y llega esta mujer, y fíjense lo que dijo la hermana cuando estaba leyendo, dice, llega y luego está por atrás de Jesús, o sea, está como que pues avergonzada, ¿verdad? Aquí me quedo atrás. Y luego dice que desparramó o derramó un líquido que era un perfume bastante caro de alabastro. ¿Cómo lo consiguió? No sé, no sabemos, pero era una posesión muy preciada, era algo bastante costoso. Entonces ella no lo tomó por... ¿cómo le puedo decir? No le dio el valor que humanamente le daríamos, o sea, consideró que eso, que para un humano o para una persona de aquella cultura sería algo tan caro, era cualquier cosa para ella. No lo voy a dejar para mí porque es tan costoso que mejor se lo voy a derramar al Señor. Entonces vio quién era el Señor, entendió lo que el hermano Edwards estaba diciendo aquí hace rato. Entendió más o menos quién era Jesús y quién era ella y quién se merecía eso y quién no se lo merecía. Y ya como le derramó, era como lavarle los pies a Jesús, indicaba humildad, indicaba muchas cosas, con sus mismos cabellos, que las mujeres de aquella época siempre tenían el cabello bastante largo, con su mismo cabello, que era algo también muy preciado para una mujer porque tenía un significado muy bueno, limpió o enjuagó o secó, por así decir, entre comillas, ¿verdad?, los pies del Señor cuando lo había desparramado ahí. Entonces... Y luego dice, ve y échate a sus pies y bésalos y derrama sobre él el dulce y perfumado ungüento de tu amor divino que emana de un corazón puro y quebrantado, como ella vertió aquel precioso perfume de su caja pura y rota de alabastro. Entonces, hermanos, pues en realidad nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Dios, o sea, nadie de nosotros puede decir que sí, que tiene algo muy bueno que darle. Si es algún talento, si es alguna capacidad, pues de todas formas provino de él, ¿verdad? No fue de nosotros. Si es algún buen deseo, si es alguna buena obra, si es algún ministerio, no provino de nosotros. El otro día estaba escuchando un estudio bíblico de un hermano, ese pastor me gusta mucho, y dijo algo que yo me quedé impresionada, dije, tiene razón. Me dice, ¿se ha puesto a pensar en una persona que toca en un grupo satánico y que es músico y que toca la guitarra precioso, perfecto? No hay ninguna algo malo en su talento, es algo perfecto. ¿Quién le dio ese talento? Pero es un satánico loco que dice cosas bárbaras en sus canciones. ¿Quién le dio ese talento? De Satanás no proviene nada bueno, hermanos, ¿eh? De Satanás no proviene nada bueno. A veces le damos cualidades que no tiene. Es paciente, ¿eh? Él te espera. No, ¿cuál paciente? La paciencia la inventó Dios, eso es algo bueno. Todo lo bueno proviene de Dios, de Satanás no viene nada bueno. Y le estamos adjudicando cosas que no provienen de él y que no le corresponden. Pero como es el padre de la mentira, nos hace creer que sí. Entonces, si se pone a pensar cualquier cosa buena, aunque sea en una persona inconversa, aunque sea una persona súper perversa, o pervertido, lo que me digan, algo que tenga bueno proviene de Dios. ¿Por qué? Porque todos los humanos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y algo tenemos de Él. Claro que si somos sus hijos, pues nos parecemos muchísimo más, ¿verdad? Porque Dios nos ha ido transformando. Pero aunque no fuera así, algo tienen de Dios. ¿Por qué? Porque Dios los creó. Lógico, tiene como su firma, ¿no? Cuando nosotros vemos un cuadro o algo, ah, sí, eso de seguro es de Van Gogh, tiene su estilo. Ah, bueno, pues nosotros también. Ah, sí, ese es hijo de Dios. Bueno, eso se espera, ¿no? Que así nos digan. Ok, entonces, hermanos, dice, en tu camino anda con Dios y sigue a Cristo como un niño pequeño, pobre y desvalido. Vamos a pensar en los niños pequeños que hay aquí. ¿Quién es el más chiquito? Bueno, pues el bebé que acaba de nacer, ¿verdad? El de Claudia. Entonces, hermanos, dice, sigue a Cristo, anda con Dios como un niño pequeño, pobre y desvalido. ¿Cómo andaría un niño así o un bebé recién nacido? ¿Podría mantenerse él solo? ¿Podría? ¿Depende de él mismo para vivir? Se muere, hermano, se muere. Necesita a alguien que lo esté guiando y él se aferra a su mamá o a su cuidadora o a quien esté, ¿verdad? En dado caso que no tuviera papás, se aferra a alguien, porque si no fuera así, se moriría. Entonces, aquí nos están pidiendo que seamos como esos niños. En parte a eso se refería Jesús cuando dijo, si no fueran como estos niños, ¿no? ¿A qué se refiere? Ah, que seamos como, pues que seamos así como los niños, dependientes de Dios, tenemos que ser dependientes de Él, entender, como un niño lo entendería, ese niño, o los hijos de Claudia, o los hijos de Elizabeth, etcétera, Abraham, ellos no tienen capacidad como para hacer las cosas solos, entonces ellos tendrían que ser así, dependientes de alguien, así tendríamos que ser nosotros. Descansar en los papás, porque eso es lo que hacen los niños, ¿no? O sea, ellos no están, híjole, que iría a comer más tarde, que me irán a poner en el invierno, Dios mío, que se duermen y juegan y confían plenamente, plenamente en quien los está cuidando y confían plenamente en que va a haber algo ahí. O sea, entonces, si no fueren como los niños, no heredarán el reino de los cielos, dijo Jesús, ¿verdad? Y bueno, ahí tiene que ver muchas otras más enseñanzas, pero estamos hablando de esta en especial. Entonces, nosotros tenemos que confiar, depender, conocer, buscar anhelantes, ¿verdad? ¿Cómo busca un niño cuando tiene mucha, mucha hambre, con mucha desesperación, ¿verdad?, a su mamá? Y luego dice, toma la mano de Cristo y mantén tus ojos en las marcas de las heridas de sus manos y su costado, de donde salió la sangre que te limpia del pecado, escondiendo tu desnudez bajo el vuelo de la túnica blanca y resplandeciente de su justicia. No, pues el hermano hasta poeta parecía, ¿no? O sea, esto se podía haber dicho en pocas palabras, pero lo dijo de una manera muy poética. ¿Y qué quiso decir el hermano? Que nunca se nos quite de la mente el sacrificio de Jesucristo. No se nos tiene que quitar de la mente, porque a través del sacrificio de Jesucristo es que somos salvos. Y es por gracia. Y va a sonar extraño, ¿eh? Pero nomás nosotros decimos, es que es por fe, la salvación es por fe. No, porque si fuera por fe, yo tengo más fe que usted, yo soy más salva que usted. No, no es por fe. Sí es por fe en el sentido que creemos en Dios y todo eso. Sí entra la fe, por supuesto que entra la fe. Pero no depende de mi fe. Depende de la gracia de Dios, que es muy diferente, si se fija, porque si no, entonces sí dependería de mí. Y yo tengo más fe que tú, y él menos que tú, entonces así vamos por niveles de salvación. No, sí entra la fe, pero definitivamente de quien corresponde es de Dios, porque es la gracia que él derramó sobre nosotros. Ya dijimos que que gracia es un regalo inmerecido, ¿verdad? Un favor inmerecido, algo que no te lo merecías y te lo regalaron. Ok, yo te lo doy. Es como cuando, pues sí, eso, que es una persona que no se merece eso. No, pero es una mala persona, pero aún así, vamos a hacer esto bueno por la persona. Imagínense Dios lo que hizo por nosotros, porque en realidad nadie lo merecíamos. Nosotros no hemos matado, no hemos violado, no hemos hecho muchas cosas como otros lo han hecho, pero de todas formas no lo merecemos. Una persona me contaron que esa persona le estaban explicando el plan de salvación y decía, no, es que no lo puedo creer, o sea, yo he sido muy malo, no puede ser que Dios me perdone así nomás. Sí, es que es por gracia, mira, no, es que no puede ser, no, es que yo no te creo eso porque yo he hecho tantas cosas tan malas y tan perversas que no, yo no acepto eso y no lo acepto. En ese momento, quién sabe si después, porque se le hace tan impresionante que sea tan malo y que Dios le regale la salvación. Entonces, bueno, dice, escondiendo tu desnudez, o sea, no somos nada, no tenemos absolutamente nada, bajo el vuelo de la túnica blanca, se refiere pues a Jesús, ¿verdad? Lógicamente, y resplandeciente de su justicia. Y sabemos que nada más es a través de la justicia de Dios que somos salvos, dice la Biblia. En Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Sí se fijaron que no dice yo soy el camino, la verdad y la vida? Dice y. Eso dice que Él es toda la verdad, Él es toda la vida, Él es todo el camino. No es parte de la verdad. Ah, está interesante cómo lo dijo, ¿verdad? Y la verdad y la vida. Muy bien, ¿algún comentario, hermanos, hasta aquí? Bueno, ese era todo lo que quería el autor de este libro que viéramos acerca de esa respuesta que le da Jonathan a la mujer, ¿verdad? Que fue muy interesante, pues le dijo muchísimas cosas, le dijo bastante doctrina. Y ahora vamos a ver ya por último, hermanos, otra situación, pero ese ya no es Jonathan Edwards, ya es otro hermano que se llamaba James Burns. Él fue en otra época muy diferente, 1805-1876. Y dice que una vez estaba... sí, un señor con un niño y luego llega otra persona y así de la nada le dice, oye, ¿sabes qué? Ya no vas a volver a ver a tu abuelita porque ya se murió. Uy, o sea, como que les cayó así de sorpresa. Y él lo dijo natural y nosotros podríamos decir, ay, qué cruel, o sea, qué feo, ¿no? Pues sonó muy cruel, pero... Y todos se impactaron. Entonces empezaron a decir, ¿cómo que se murió tal persona? Sí. Y esa persona pues tenía un hijo y ya estaba adulto el señor y es el que llegó a dar la noticia y dice que los dos eran bien cristianos, o sea, el señor y su mamá, y que la señora había estado separada de su hijo por alguna razón, de que él se fue a vivir a otro lado muchos años y luego pues ya de pronto ya se muere y todo, y se muere habiendo estado enferma algún tiempo. Entonces dice ahí que habían estado separados durante varios años y él tenía alegres expectativas de verla en pocas semanas y presentarle a sus hijos, ¿verdad? Que no los conocía todavía. Dice, pero por desgracia esas ilusiones se han frustrado porque ya se murió. Dijo él, pues esas ilusiones se me quedaron porque se murió y nunca la vas a volver a ver. Y luego dice, ya al rato empieza a explicar. Dice, la madre era cristiana. Entonces dice, durante toda la enfermedad, la mente de la señora estuvo siempre clara. No murmuró en ningún momento, sino que estaba ansiosa por partir. Fíjense qué interesante. ¿A quién le ha tocado una persona que sea cristiana y que esté enferma, ¿verdad? Por alguna razón y que diga, oye, yo ya me quiero ir, yo ya con estos años que tuve, yo ya hice lo que tenía que hacer. ¿Les ha tocado? ¿Y cómo la ven? ¿Cómo se sienten respecto a eso? Anhelan estar allá. Qué interesante, ¿verdad? Qué suave llegar a ese momento. Si alguno de nosotros nos preguntan ahorita, oye, ¿te quieres morir ahorita? No, todavía no. ¿Verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué no, Betty? ¿Por qué no ahorita? Sí, si te dijeran a ti ahorita. Sí, pues al final acabamos diciendo eso, pues a menos que Dios quiera, pero sí le empezamos a dar las razones para convencerlo, ¿no? O sea, pensamos que lo podemos convencer y obvio que eso no pasa, o sea, no estás convenciendo a Dios. Dios lo que tiene destinado, lo tiene destinado, hermanos, ¿eh? Eso nos tiene que quedar claro. No le movemos las manos a Dios ni le cambiamos sus planes, ¿sí? Así es. Sí, las decisiones que Dios toma son, como les digo, radicales, incambiables, o sea, ya dijo Dios algo y se acabó, aunque te parece cabeza, y ya. Y claro que Claro que todos vamos a hacer lo mismo. Señor, pero mira, mi hijo, pero mira, todo esto, pero mira, si me dejas voy a ir a la iglesia. O sea, ¿quieres convencer a Dios yendo a la iglesia? ¿Quieres convencer a Dios predicando más? Para eso tenemos tiempo todavía, ¿verdad? No, y no quiere decir que no vaya a haber dolor y que no vaya a haber tristeza. La separación es dolorosa, aunque tú sepas que va a estar en el cielo, pero en realidad te dueles más tú. Porque es un egoísmo hasta cierto punto natural, ¿verdad? Porque ya no lo voy a ver, ya no va a estar aquí. O sea, si te fijas, todo apunta hacia ti. O sea, tú no dices, quisiera seguirla siendo feliz, quisiera seguir, siempre dices para ti, no para la persona. Claro, ¿sí? Y no está mal, ¿verdad? Pero sí, si nos fijamos bien, pues es más bien para nosotros. O sea, que no me dejes solo, que esto, que aquello, y es para mí. Entonces, bueno, sí se vale también, Señor, pues me siento súper fatal, me siento bien triste, necesito que me ayudes porque sí tengo muchísima tristeza. Lógico que sí. Pues Jesús también sintió bastante tristeza, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se murió Lázaro, me demostró toda la tristeza por el amor que le tenía. Muy bien. Entonces, hermanos, fíjense bien, dice, ha entrado, aquí explica, no, pues que ya entró a la eternidad y que ya se acabó su peregrinar, qué suave, ¿verdad? Todo lo que habrá sufrido, lo que habrá pasado, las carencias que habrá tenido, ya se acabaron. Y dice, todas las aflicciones y todo lo que pasó no son comparables con la gloria venidera. Y eso está basado en Romanos 8, 18, que ahí decía, ahí dice Pablo, pues que todo lo que hemos vivido no se compara. Y dice, creo que la veo, no como la vi una vez vestida con ropa de luto y lamentando que la muerte había entrado en su familia porque ya se habían muerto varias personas de su familia. No, la muerte ha demostrado por fin ser su amiga, ha separado lo mortal de lo inmortal y la ha guiado a la felicidad del cielo. Allí, vestida con una túnica blanca, con una corona sobre su frente, un arpa en la mano, pues eso sí estuvo así como que absurdo, ¿ah? La puso como un ángel. Eso, no somos ángeles. Los humanos nos morimos y no nos convertimos en ángeles, hermanos. Eso grábenselo bien. Una juventud imperecedera con el rostro y la plenitud del gozo de su corazón de estar con Dios por fin. En muchas ocasiones, hermanos, nosotros decimos, ay, qué suave, cuando llegué al cielo voy a ver a mi abuelita, ay, sí, a mi papá que se murió. Sí, pero como somos humanos, pues tenemos esos pensamientos, pues de humanos, ¿verdad? Lógicamente, no están, o sea, ¿cómo les digo? Están absurdos porque no es esa la razón por la que vamos al cielo. O sea, Dios no nos rescató para poder ver a nuestra abuelita cuando estuvimos allá. Dios nos rescató por una razón más importante que esa, llegar al cielo y dice que allá le adoran, ¿verdad? Sin cesar, o sea, por lo que Él hizo por nosotros. Entonces, aunque sí suena bonito, ay, mira qué suave irnos al cielo y volvernos a ver. Sí, pero no es esa la razón por la que vas a entrar al cielo, es algo mucho más poderoso, va más allá, ¿verdad? Muy bien. Entonces dice, la resurrección del cuerpo, la inmortalidad del alma, la divinidad, la expiación, la intercesión de Cristo, la perpetuidad de la felicidad, son doctrinas que al estar allá en el cielo son cuando se van a poder comprobar. La santificación completa. ¿Qué es la santificación? A ver, para empezar, ¿qué es la santificación? Y la santificación entonces también depende de Dios. Yo tengo que leer mi Biblia y tengo que orar, pero aún eso Dios lo pone en mi corazón. Ponte a leer la Biblia y ponte a orar. Y aun cuando yo leo la Biblia, pues Dios me habla, ¿verdad? Y me dice, quiero que cambies esto en tu vida, en tu carácter, en tu persona, en tu lo que sea, porque estoy leyendo la Biblia, entonces también proviene de Dios. O sea, la santificación, soy santa. Porque ya fui apartada, ya fui salva, ya fui rescatada, ya soy santa. Pero la santificación es constante porque es a diario. Qué padre sería que ya fui apartada y ya automáticamente soy santa y perfecta, pero no. Hay un crecimiento espiritual que es la santificación que no va a ser, no vamos a llegar al final hasta que nos muramos, hasta que ya no estemos en este cuerpo, ¿verdad? Y fíjense, hermanos, que para eso es bien, bien, bien importante entender que no depende de nosotros. Les voy a decir por qué. Porque hay personas, ¿qué dice la Biblia? El que crea estar firme, mire que no caiga. Yo soy muy espiritual. Yo nunca haría eso, nunca. Mira nomás lo que anda haciendo la hermana. Yo nunca. ¿Les ha pasado cuando dicen así y al rato lo hacen ustedes? Aguas, ¿verdad? ¿Verdad? Y somos muy buenos para criticar, ¿verdad? No, hombre, esta hermana, qué bárbara. Mira quién la viera. Y luego al rato pasa el tiempito, días, a lo mejor horas, y ya lo hiciste tú. Sí, ¿verdad? Porque Dios nos dice, ¿y tú qué? ¿Qué piensas que eres superior o qué? Entonces, hermanos, tenemos que entender que todo depende de Dios. Les voy a decir por qué. Fíjense que recientemente supe de una persona que estaba yendo a una iglesia, pero se separó por alguna razón y nunca entendió que estaba mal esa persona, ¿verdad? Siempre creyó que estaba bien. Y pues la verdad a mí se me hace una persona muy espiritual y sabe muchísimo de la Biblia, muy padre. Y recientemente supe que en una reunión, pues, X, ¿verdad?, de Navidad, con personas inconversas, y esa persona estuvo ahí, pues estaba tomando y bailando. ¿Cómo la ven? ¿Suena raro? Pero si era súper espiritual, pero si sabía un chorro de la Biblia, pero ¿qué le pasó? ¿Qué le pasaría a esa persona? A ver, alguien dígame, ¿qué le pasó? No, a mí se hace que se descuidó muchito. El Espíritu Santo sigue ahí, no se va. No es como en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Está en nosotros porque somos salvos. Pero ¿qué pasó? Se enfrió. Ay, no pasa nada si no me congrego. Ay, sí. Es que esa iglesia no me gusta, es que ahí son bien payasos, es que ahí no me gusta esto. Ay, no, mejor yo en mi casa. No, yo en mi casa, Dios y yo. Dios sabe que yo lo amo, yo leo mi Biblia y con eso tengo. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es que si se fijan, hermanos, todo lo que dice la Biblia lo comprobamos, pero así 100%. Ay, sí, pero fue escrita hace siglos. Sí, pero es actual. O sea, esto está actualizado. O sea, esto sucede actualmente. Es algo impresionante. Y esa persona, pues seguramente empezó por ese pequeño detallito del orgullo y se separó de esa iglesia y dijo, no fue mi culpa, yo hice las cosas bien. Y ahí ya empezamos mal. Sí, así como decía, sí, Dios lo permitió, no está de acuerdo, por supuesto que no. Es como un niño, ¿no? Que ya le dijiste, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso. Y lo hace, entonces ya viene el castigo después, ¿verdad? Ya viene el castigo. Entonces, igual aquí, hay consecuencias, sí, como tú lo decías, sí hay consecuencias. Y volvemos a lo mismo, Dios, si es un verdadero hijo de Él, si es salvo realmente, Dios lo atrae de nueva cuenta, porque la salvación no se pierde y lo lleva a un arrepentimiento real, ¿verdad? Así como el rey David, por ejemplo, que dijiste, sí es cierto. El hijo pródigo, ajá, que él le permitió regresar. Y por otra parte, lo que mencionabas, yo pienso que sí, ya cuando van a morir, a lo mejor que ya saben que van a morir, ¿verdad? Yo creo que sí se siente cierto temor, pero también personas que han regresado, que ya estaban en esa situación de a punto de morir y los médicos les empiezan a ayudar y los regresan, dicen, ay, ¿para qué me regresaron? Yo ya estaba bien a gusto y sentía mucha paz o lo que sea. Inclusive cristiano, supe de una persona que, la esposa de un pastor que le pasó así, pues muy interesante lo que cuentan, ¿verdad? Porque ya están en un nivel superior espiritual de nosotros, porque están como en una dimensión ya diferente, ¿verdad? Y regresan, ¿por qué? Pues porque Dios así lo quiso también. Muy bien, hermanos, entonces ya para terminar esta parte, dice, la senda del cristiano por el valle oscuro, eso pues nos recuerda el Salmo 23, ¿verdad? Se alegra primeramente con el amanecer del sol de justicia que viene a ser Jesucristo. A medida que va avanzando, más lleno se hace el sendero y más deslumbrante el fulgor, hasta que por fin entra en el cielo donde no hay necesidad de sol, porque la gloria de Dios lo ilumina todo. Y eso está basado en Apocalipsis 21:23. Entonces, de todas formas, hermanos, nuestra confianza, independientemente cómo sea la muerte, cómo sea la forma en la que muramos, cuándo sea, y cómo sea ese lapso de llegar aquí al lugar al que vamos, al cielo, etcétera. En todas formas, Dios lo tiene bajo su control y planeado, muy bien planeado, ¿verdad? Muy bien, hermanos. Entonces, vamos a leer juntos, por favor, Efesios 1. Abran Efesios 1, del 3 hasta el 8. ¿Ya lo tienen? Sí, lo vamos a leer juntos, ¿sí? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Y para qué leímos esto? Para que nos recordemos esta semana, hermanos, que todo depende de Dios, que la salvación proviene de Él y que no me merezco nada y que nada depende de mí. Y fíjense, si tuvo tan, tan grande amor y compasión de haberme rescatado de mi vida o de lo a donde yo iba, entonces cuando queramos pecar, cuando queramos no perdonar a alguien, cuando queramos apartarnos o cuando queramos hacer algo malo, pues acordarnos de esto, hermanos, acordarnos de esto para que esto nos detenga, ¿verdad? Que otra vez sería Dios a través de su palabra y sería su Espíritu Santo trabajando en nosotros y santificándonos. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados. O sea, está bien padre, hermanos, y bien increíble que pensó en nosotros, porque hay mucha gente que se ha muerto sin Él, ¿verdad? Y hay mucha gente allá afuera que vive sin Él. Y vivir sin Dios, pues es lo mismo que estar muerto, ¿verdad que sí? Y el hijo de la hermana Betty, la otra vez que di clases, me preguntaba, porque yo dije algo así como que, y las personas, hay personas que no han escuchado nunca de Dios, y me dijo Samuel, oiga hermana, ¿y eso no se le hace injusto? O sea, ¿cómo? Si nunca escuchó de Dios, entonces, ¿cómo es juzgado para no ser salvo? O sea, que algo así, no me dijo la palabra injusto, pero eso me quiso decir. Y yo le dije, pues, no, porque es más injusto que tú sí seas salvo. ¿Sí me explico lo que quiero decir? O sea, a veces nos ponemos a decir, ay, pero él no escuchó, Señor, ¿por qué no lo rescataste? Y luego, ¿qué nos puede decir Dios? No, espérame tantito. O sea, lo injusto aquí es que a ti sí te rescaté, ¿no? ¿Sí me explico lo que quiero decir? Se revela. En Romanos dice, es que Dios se revela. Sí, o sea, y de todas formas Dios no necesita que le aconsejemos saber cómo le va a hacer con esa gente, ¿no? O sea, nuestra mente finita nos ponemos a pensar muchas cosas que unas son absurdas y otras no, pues tenemos curiosidad, pero Dios no necesita que le andemos ahí como que ayudando. Oye, Señor, ¿se te pasó? Mira, aquí faltan... No, o sea, no, Él ya lo tiene todo bajo control. Y si decidiera que no son salvos, pues es que Él es el dueño de la salvación. Y no tenemos por qué reclamarle nada. O sea, sí tenemos que orar y predicar, porque no depende de nosotros la salvación, depende de Él, pero Él es el que hace el trabajo, no nosotros. Está el internet. Y ahora con la pandemia, gracias a Dios por la pandemia, porque se extendió mucho más, hubo muchísimas predicaciones que nunca se habían dado, muchísimos estudios. Puedes bajar la Biblia en internet, en fin, hay muchas maneras de acercarte a Dios. Pero aún eso dependería de Él, si alguien se acerca a Él. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Aquí se termina la clase. ¿Algún comentario final que quieran hacer?